Hola amigos, este episodio es un poco diferente porque lo estoy grabando en Navidad, 24 de diciembre, y estoy a punto de salir y posiblemente voy a ser interrumpido. Entonces, en un momento voy a hacer una pausa, van a escuchar 10 segundos de música, solamente 10 segundos, y después voy a continuar explicando el tema de hoy, que es... Bueno, vamos a ver dos diferentes temas y en caso de que me extienda demasiado, es decir, más de 12 o 13 minutos, quizás 15 minutos, ¿verdad? De verdad no quiero durar tanto, como son dos temas, entonces lo tendré que dividir en dos episodios y dejar este como la parte 1. Voy a hablar sobre la contribución de los trabajadores informales de la economía informal a la economía formal y de todos aquellos ancianos que hemos visto por años manifestándose, sobre todo, ¿saben cuándo pasó? Cuando apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador acababa de tomar posesión. Es prácticamente un problema imposible de resolver. Los ancianos que no tienen derecho a una pensión del IMSS o del ISSSTE o similar, o una gran cantidad de dinero en su Afore, y que su única pensión va a ser la pensión universal, que ahorita no recuerdo en qué monto está, ya van 3 años del gobierno de AMLO, de la Cuarta Transformación, pero cuando arrancó era algo así como, cuando inició este sexenio, se duplicó y quedó en algo parecido a 2.500 pesos bimestrales. Pero antes eran entonces, pues como digamos, 1.250 pesos bimestrales, algo así. Una cantidad diminuta. Realmente es una miseria, hay que decirlo como es. Entonces, muchos ancianitos se manifestaron porque decían que ellos, pues, han trabajado. ¿Y cómo es posible que no tengan derecho a una pensión mayor después de haber trabajado? Pero bueno, antes de hablar de las personas, de los adultos mayores, voy a hablar sobre los informales, aclarando que muchos de esos adultos mayores tuvieron una vida de trabajo mixta con parte de su vida trabajando en la economía llamada informal. Quiero recalcar esto con letras mayúsculas, llamada informal, así se le llama. Y otra parte trabajando para empresas, que lo que pasó en esas empresas lo voy a decir después. Ahorita quiero que se imagine usted una cadena de ADN. Imagínese así como en las películas donde pasan así, pues, como las de los hombres X, o donde vea usted así como una cadena. Es algo así como una cuerda larga, enrollada, pero tiene como onditas que van saliendo y metiéndose de la cadena. Es algo así como, un poco como olas, un poco como el ademán que hacían las cantantes del grupo Flans cuando bailaban, algo así como sube y baja, y se mantiene más o menos en una línea. Es posible que usted se imagine la economía formal o informal como dos líneas separadas. Y a los de la economía informal, si están ganando mucho dinero, les tendemos a llamar mafias. E incluso se les ha tildado de crimen organizado, crimen equiparado. Y cuando les va mal, es peor, porque se les prohíbe vender en ciertas zonas, colonias, vecindarios, plazas, banquetas. Y en el peor de los casos, se les arrebata su negocio. Empleados del gobierno, de cualquier gobierno municipal o estatal, les quitan su mercancía y muchas veces les quitan los instrumentos de trabajo. O sea, por ejemplo, si una señora vende tamales en una olla, le quitan los tamales con todo y olla. Si un señor vende café en bicicleta, le quitan el café y el recipiente y la bicicleta. Entonces, de esta manera no solo le quitan la comida del día, porque son personas que muchas veces viven al día, sino que les quitan la posibilidad de seguir trabajando. Es importante aclarar que yo usé la palabra mafias, que se usa, pero yo no la voy a usar. Existen personas o grupos que le proporcionan a algunos, no a todos, a algunos de esos vendedores, esos aditamentos, ollas, bicicletas, etcétera, y los manejan como empleados, con diferentes esquemas. Por ejemplo, les dan la bicicleta, pero no les pagan un sueldo y les pagan una cantidad en pesos por cada venta realizada. Entonces, es como una, dos personas independientes trabajando, pero aquí lo importante es que no pagan. No, a ver, voy a corregir lo que iba a decir. Que no se cuentan, se ignoran por completo los impuestos que pagan. Además de que su contribución a la economía formal se ignora cuando hablamos de ellos. Se les dice informales y en realidad no se les debería decir así. Ahora volvamos a la cadena de ADN. La economía formal y la informal no son como dos líneas separadas, no. Son así como ondas que se van alejando y se vuelven a juntar y se van alejando y se vuelven a juntar y en el largo plazo están permanente y constantemente juntas. Le voy a dar el ejemplo de unas personas que conozco en mi región. Hace mucho que no voy con ellos, ojalá el negocio haya prosperado, eso anhelo, porque la verdad no he ido a comprarles, pero se trata de una panadería en un lugar recóndito del país, en un lugar de mi pueblo, pero que es una colonia en donde hace años era muy difícil que transitaran vehículos. Era prácticamente imposible que algún inspector de Hacienda los detectara. Entonces, por esa panadería, bueno, sí pasaban vehículos, bicicletas. El panadero hacía su pan, pero realmente no era para vender allí. O sea, la gente no le iba a comprar pan. Iban bicicleteros que tenían canastas de pan, que es así, no se las daba el panadero. Ahí no había sociedad, eran totalmente separados, independientes. Iban los bicicleteros, compraban pan en grandes cantidades, llenaban su canasta y se iban a venderlo a un lugar del pueblo donde vivo, que es Pueblo Viejo, Veracruz. Y entonces llegaba otro bicicletero, llenaba su canasta de pan y así en diferentes puntos del pueblo, 4, 5 o 6 personas estaban con su canasta vendiendo el pan del señor. De hecho, yo fui a la panadería, muy rico el pan, muy suave, y le dije al señor, el señor me dijo más bien, oiga, es que aquí realmente no se vende al público, a usted se lo vendo como excepción, pero realmente el lugar más cercano donde usted puede conseguir este pan, pues es aquí a 2 cuadras a la vuelta, hay una señora con una canasta, con una franja rosa, bla, bla, bla. Entonces, fui con la señora, había varios vendedores con sus canastas, pero reconocí que ese era el pan que me gustaba, era excelente. Para quienes hayan visto los roles de canela de Pueblo Viejo en YouTube, no estoy hablando de ese panadero, de los roles de canela mejores del mundo y mejores de México, mejores que en cualquier centro comercial de la gente rica y aeropuertos, muy superiores por solo 7 pesos. No estoy hablando de esos, estoy hablando de otro panadero que también tenía buena mano, hacía el pan muy rico y suave. Entonces, a ver, vamos a ver cómo está esta economía. El bicicletero compró la bicicleta en una tienda. Esa tienda sí paga impuestos. Las bicicletas son fabricadas por diferentes empresas mexicanas, como no recuerdo el nombre, hay varias y aparte tienen diferentes marcas cada una, como Turbo, Windsor, etcétera, Alubike. Entonces, estamos hablando de empresas formalmente establecidas. Ahora, vamos a concentrarnos en la empresa de bicicletas. El fabricante sí contrata a su personal, le paga al IMSS, paga las cuotas ante el IMSS de su empleado, paga sus impuestos y los declara, pero esos impuestos y esas cuotas al IMSS las paga con las ventas de centros comerciales o tiendas como Chedraui, etcétera, o cualquier otra, en donde la gente va a comprar sus bicicletas, como el panadero. Y esas tiendas también pagan impuestos. Entonces, estamos hablando de que el panadero primero inyecta dinero en la economía formal y eso permite que se paguen los impuestos y las prestaciones de los empleados de Chedraui y de turbo. Entonces, al hacer esto, se está conectando la economía informal del repartidor, del vendedor en bicicleta, está contribuyendo a la economía formal. Y gracias a esa compra, se contribuye a que los empleados que trabajan en la fábrica de bicicletas y el dueño de la empresa se haga un pago para su Afore, para que ellos tengan una pensión más alta que la universal. Pero el panadero no la va a tener, porque a pesar de esa contribución real que está realizando, pues nadie la está tomando en cuenta. Los empresarios, los dueños de Chedraui, tienen contadores que registran todas las ventas, pagan al SAT, pagan al IMSS, y se lleva a cabo pues la cuenta de cuánto dinero llevan ahorrados en su Afore los trabajadores. Y el patrón también, en su Afore o en cualquier otro sistema privado en el que haya decidido invertir para su retiro. Entonces, la contribución del bicicletero no se toma en cuenta. Perfecto. ¿Va a gastar en refacciones? Bueno, va a un lugar de ciclismo donde le cambian la llanta, le cambian la cámara, le engrasan la cadena por primera vez, se le acabaron los pedales, compra pedales nuevos, ya necesita pintura, compran pintura. Esa pintura es fabricada por DuPont, una empresa grandísima que ha invertido y se ha hecho archibillonaria. Les voy a decir algo, yo sé cuánto ganan algunas de esas empresas que fabrican plásticos y pinturas en México. Bueno, cada día se hacen archibillonarios. ¿Por qué? Porque tienen enormes cantidades de ventas, incluidas en las del mantenimiento y refacciones que compran personas como estos vendedores en canasta. Entonces, ahí hay otra contribución que se va a llevar a cabo periódicamente, el mantenimiento a lo largo del tiempo de la bicicleta. Mientras el señor conserve su bicicleta, va a gastar en refacciones fabricadas por empresas que pagan impuestos. Y cuando se le acabe la bicicleta por completo, que ya sea verdaderamente una basura, entonces se va a comprar otra y va a volver a inyectar dinero en la economía formal. Entonces el panadero va a estar constantemente inyectando dinero en la economía formal. ¿Y de dónde lo saca? Pues él va a trabajar en forma informal. Voy a explicar lo que el panadero hace, pero ¿por qué lo hace? Eso lo voy a explicar después, a lo mejor en el otro episodio, porque veo que ya van 12 minutos. El panadero vende el pan y no paga impuestos. Todo el dinero se lo embolsa y toma una reserva solamente para las refacciones de su bicicleta, su impermeable en caso de que lo agarre la lluvia y para comprar más pan el día siguiente. El resto es su ganancia. Suelen ganar, digamos, unos, le voy a dar datos de hace, voy a convertir datos viejos a nuevos, digamos unos 3 pesos por cada pan vendido. No es mucho lo que ganan en realidad. Y no es que lo justifique. Los motivos por los que hacen esto, este tipo de personas específicamente, y después voy a hablar de otras industrias informales, voy a hablar después de eso. El punto es que no declaran impuestos y no contribuyen ni siquiera a su propia Afore, porque la verdad no les sobra. Son personas que viven prácticamente al día. Necesitan atenderse en los centros de salud, y qué bueno que está nuestro gobierno avanzando hacia la salud universal. Se han dado varios pasos y la promesa del señor AMLO, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es que cuando termine el sexenio vamos a tener un sistema similar al de Noruega, con servicios de buena calidad para todos los mexicanos en todo el país. Entonces, estas personas no están pagando impuestos, no se está registrando en ningún sistema ni libreta. El hecho de que ellos deberían o podrían tener una pensión más alta que la universal, no tienen derecho a acudir al IMSS, excepto para emergencias, excepto para muy pocas cosas en donde se atiende a todos. Y cuando lleguen a la vejez y llega un momento en que no puedan trabajar, su único ingreso va a ser la pensión universal. Y sí, es cierto, no contribuyeron a la economía formal porque no se dieron de alta, no pagaron impuestos, y no pagaron a su Afore para tener más dinero cuando lleguen a la vejez. Y sí, también es cierto, sí contribuyeron a la economía formal, porque compraron constantemente con empresas formales. Y vamos a, y estoy dejando fuera a las fábricas de harina, fábrica de mantequilla, fábrica de azúcar que le surte al panadero, al que fabricó el pan, porque ahí es al inyectarle dinero al panadero que fabricó el pan, también se lo están inyectando a todas esas empresas que también están registrando los impuestos y pagándole a sus empleados. Entonces, sí es cierto, está evadiendo los impuestos y también es cierto que está contribuyendo a los impuestos, pero unos empleados van a tener su pensión gracias a su Afore y a esas contribuciones, y otros no, cuando los dos trabajaron. No estoy justificando, los motivos los voy a explicar después, simplemente que quede claro. Es cierto que están evadiendo y también es cierto que están contribuyendo. Pase usted una muy feliz Navidad.